próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, hoy es martes de contingencia y con Wario Esteban vamos a hablar de la Yupi, de Luma y de Cristóbal Colón. También converso con el CIO del gobierno de Puerto Rico sobre una nueva plataforma tecnológica. Y oigan, se acabó el PUA, pero la gente sigue renunciando al trabajo. ¿Qué cosa? ¿Eh? Les cuento de qué se trata. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es martes 12 de octubre del 2021 y estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/radioislatv. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En nuestra aplicación Radio Isla Móvil o en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? No hay púa, pero las renuncias en el sector privado continúan. Gobierno promete solución ideal por internet. ¿Será verdad? Converso con el principal oficial de tecnología del gobierno, Enrique Volker, sobre el tema. Y en el martes de contingencia con Esteban y Wario, seguimos hablando del tema del día, la semana y el año. Luma, también el plan de ajuste, la UPR. Y si nos da tiempo, Cristóbal Colón. Bueno, vamos a los temas. En cualquier momento se espera que el gobernador Pedro Pierluisi emita una nueva orden ejecutiva sobre el tema del COVID. Ya adelantó que no se prevén cambios en cuanto a los requisitos de vacunación, así que seguirán solicitándole el VacuID o su tarjeta de vacunación en la mayoría de los lugares públicos, y eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que los expertos y las expertas están recomendando. Pero quizás se flexibilice la ley seca, el cierre obligatorio de los lugares a la medianoche. Ya veremos también. Aunque me duele decirlo, ¿verdad? Y no felicito al equipo, tengo que felicitar a los puertorriqueños, Alex Cora, Kike Hernández y los demás de los Red Sox de Boston por pasar a esa semifinal. De nuevo, no felicito a los Red Sox. Y nada, le deseo lo mejor a Houston. Y hablando de deporte, en la NBA, esto no es necesariamente sobre deportes, pero el equipo de los Nets de Brooklyn, que perfilan como uno de los potenciales favoritos para esta temporada de la NBA que está por comenzar, hoy decidieron que a una de sus estrellas, Kyle Irving, lo van a suspender. No lo van a permitir, no le van a permitir que practique ni que participe en ningún partido. ¿Y saben por qué? Porque Kyle Irving no se ha vacunado. ¿Cómo es que un superestrella que genera millones de dólares y que se perfila que va en camino a una gran temporada con un núcleo de tres jugadores, Kevin Durant, James Harden y Kyle Irving, no se quiere vacunar? Y bueno, pues la gerencia del equipo, tomando en consideración que la ciudad de Nueva York, donde ellos juegan y practican, tiene una de las reglas y requisitos de vacunación más estrictos de todos los Estados Unidos, pues decidieron, pues papá, si no te vacunas, no juegas. Veremos si la presión es suficiente para que el señor Irving se vacune. Y de hecho, hablando del tema, hoy el astro, el mejor de todos los tiempos, Michael Jordan, le preguntaron que si él estaba a favor de los mandatos de vacunación y de los requisitos que está poniendo la liga. Y él dijo, pues claro, yo creo en la ciencia y no hay excusa para no vacunarse. Así que si Irving no le hace caso a Jordan y si no quiere cobrar el salario, bueno, pues se ahorran eso los Nets. Por lo menos los Nets siguen teniendo dos super caballos y la temporada de ellos, pues veremos cómo les va. Y les adelanto que mañana voy a tocar un tema que nunca he tocado en este programa. Y voy a hablar de autos, de carros. Traemos un experto en la industria automotriz para entender qué está pasando con la escasez, el aumento de precios y si en algún momento podemos esperar que la cosa se normalice. Así que eso mañana aquí a las 5:05. Bueno, vamos con este tema. Yo estoy basándome en un reportaje del Washington Post que analiza unos números que acaba de publicar el Bureau of Labor Statistics, que es la agencia federal que maneja las estadísticas de empleo, las datas del desempleo, cuántos empleos se crean todos los años, etcétera. Y es que hoy sale una estadística sorprendente que en el mes de agosto en todos los Estados Unidos, en el sector privado, 4.3 millones de americanos y americanas renunciaron a su trabajo, presentaron su carta de renuncia. Ese 4.3 millones de trabajadores y trabajadoras que renunciaron representa el 2.9% de toda la fuerza laboral de los Estados Unidos y es un récord histórico en los números de la agencia federal, que rompe el récord histórico que ya se había establecido este mismo año en el mes de abril, cuando 4 millones de trabajadores y trabajadoras renunciaron a su empleo. Las razones para esta renuncia masiva: en tiempos de que ya no hay púa en ningún lugar en los Estados Unidos, ya los beneficios de la pandemia se acabaron, la moratoria sobre los desahucios se acabó. Básicamente lo único que todavía queda por ahí es la moratoria al pago de préstamos estudiantiles y algunas otras cositas, pero hasta ahí. Pero la gente sigue renunciando y aunque no hay de nuevo una razón definitiva, varios expertos, economistas que entrevista el Washington Post hablan de ciertas hipótesis, teorías. Pero el consenso parece, número uno, que luego de 18 meses de pandemia y de tener un tiempo de reanalizar su vida, muchos trabajadores y trabajadoras están optando por mejorar su calidad de vida, buscando empleos con no solo mejores salarios, sino que con mejores beneficios y mejores horarios. Para muchos trabajadores y trabajadoras, esta experiencia pandémica les ha demostrado que el trabajo no lo es todo. Le ha demostrado que trabajar largas horas para un patrono que muchas veces no lo aprecia no es suficiente y que hay alternativas allá afuera. Y en efecto, lo que ha pasado es que se ha virado la tortilla, ¿no? Y antes quizás eran las empresas, los patronos, los que tenían el sartén agarrado por el mango y podían exigir, como no habían tantos empleos como antes, podían exigir lealtad y pagar beneficios malos y pagar malos salarios, pero la pandemia ha cambiado eso. De hecho, según este mismo artículo del Washington Post y el Bureau of Labor Statistics, hoy en los Estados Unidos hay 10 millones de plazas disponibles en la economía. O sea que hay muchas oportunidades, hay mucha competencia por trabajadores y trabajadoras, y eso pues ha puesto el poder, la balanza a favor de los que están buscando empleo o buscando mejorar sus condiciones laborales. De hecho, lo que dice el artículo del Washington Post es que los trabajadores ya no están dispuestos a trabajar largas horas, a horarios inconvenientes y sin beneficio, y mucho menos a morirse por un trabajo que paga lo mínimo o poco más de lo mínimo y que para el cual hay que guiar largas horas, coger tapones, pagar parking, pagar el cuido, y están buscando otras alternativas. Y de hecho, cuando vamos a la historia, yo escuché un podcast el podcast Planet Money de NPR, de National Public Radio, es un excelente podcast de los más viejos, debe tener más de 12 años. Y como a mitad de la pandemia, ellos sacaron un episodio comparando lo que ocurrió en Europa durante la plaga, ¿verdad? La pandemia de siglo XV, si no me equivoco, XVI, que acabó, mató a la mitad de la población europea. Y en parte hay una teoría económica de que el renacimiento, como lo conocemos hoy, nace luego de la plaga, porque al morir la mitad de la población, de momento se necesitaban trabajadores para todo tipo, trabajadores para atender las fincas, trabajadores para que tuvieran destrezas en las ciudades, y eso implicó que se aumentaran los salarios y que se creara, según la teoría de ese podcast, un tipo, una especie, una protoclase media que alteró para siempre la manera en que la economía medieval, la economía feudal funcionaba, y que ahí están las semillas de ese renacimiento, la era de la era industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Así que muy interesante. Y miren los detalles, el detalle de dónde es que se están dando las renuncias. según el Bureau of Labor Statistics, el sector que vio más renuncias fue el sector de restaurantes, barras y hoteles, que en agosto 892 mil personas renunciaron a su empleo en esa industria. Lo sigue la industria de ventas al detalle, o como se dice en inglés, el retail, que 721 mil personas renunciaron en el mes de agosto a sus trabajos. Y luego en la sección de servicios profesionales, 706 mil personas renunciaron a su empleo en agosto y 534 mil personas renunciaron a su empleo en el sector de la salud, la asistencia social. Así que muy interesante, no es casualidad que sean trabajadores en los restaurantes, en las barras, en los hoteles y en la industria al detalle los que estén renunciando, porque tienden a hacer esos trabajos los peor pagos, los que peores horarios tienen. Casi ninguno de esos trabajos tiene beneficios marginales, plan médico, vacaciones, etcétera. Y si hay otras oportunidades allá afuera, bueno, pues esos trabajadores las van a tomar. Adicional, también se dice que hay evidencia de que muchos de estos trabajadores que están renunciando están optando por capacitarse, tomar cursos cortos, aprender una carrera corta, una carrera técnica, para mejorar su condición de empleo y sus prospectos laborales y tener, ¿verdad?, un trabajo pues más digno, más cómodo, con mejor remuneración. Y adicional, y esto es bien importante, esta gente no está renunciando para irse a la casa a jugar PlayStation. Esta gente no está renunciando para quedarse cobrando el PUA, porque ya no es PUA. Lo que dicen las estadísticas y reporta el Washington Post es que la inmensa mayoría de estas renuncias fueron para irse a otro empleo. Y usualmente, cuando uno se mueve de un empleo a otro, es porque es un mejor empleo. O es más dinero, o es mejores beneficios, o es una situación que es más cerca del hogar, es más flexible para criar niños, etcétera, etcétera, etcétera. Así que algo está pasando. La pandemia ha cambiado completamente el mercado laboral, y esto en Estados Unidos y en Puerto Rico también. Obviamente, pues en Puerto Rico la situación económica es distinta y quizás no hay tantos empleos como los habría en un estado que la economía esté mucho más pujante que la nuestra, pero el efecto psicológico, el efecto social, el efecto comunitario que ha tenido la pandemia sin duda ha alterado las dinámicas del empleo en los Estados Unidos y en Puerto Rico, y yo presumo que debe estar pasando en gran parte de Occidente también. Y que nos sirva esto de lección, porque nuestros medios locales, nuestra radio, nuestras redes sociales están repletas de expertos y expertas, casi siempre expertos, entre comillas, que les encanta pararse en este micrófono y ofrecer soluciones simplistas. Bueno, había un economista, el economista Gustavo Vélez, que estaba contando los días que se acababa el PUA. Él en Twitter ponía, quedan 41 días para el PUA, que se acabe el PUA, quedan 15 días para que se acabe el PUA. Y él estaba apostando y volviéndose loco, y al igual que el centro de estadistas, no voy a hacer justo a Sore, por ejemplo, que ha venido aquí esta semana varias veces, todo el mundo estaba apostando que la que se acabara el PUA, olvídate, iban a llover las solicitudes de empleo, y eso no ha pasado. Así que nos sirva de lección que siempre, casi siempre, para no ser definitivo y absoluto, casi siempre, las razones por qué las cosas pasan son complejas. Y tenemos que ser muy escépticos y tener mucho cuidado con los que tienen el privilegio de hablar en un micrófono y lo único que nos ofrecen son detalles y contestaciones simplonas para tratar de explicar los problemas o los sucesos del país, y sobre todo cuando esas personas lo que están es adelantando intereses particulares o de algún sector de la economía. Al igual que los seres humanos, la economía es un ente complejo donde múltiples factores entran a la hora de tomar decisiones y que no es tan fácil de explicar. Lo cierto es que aquí cambió el balance de poder y yo no sé qué es lo que va a pasar, y el que te diga que sepa está probablemente mintiendo. Estamos entrando en una etapa no antes vista en la economía moderna. Como les dije, el ejemplo que les traje de la plaga en Europa medieval, estamos entrando en una fase no antes vista y realmente nadie sabe qué va a pasar, pero mi pensar es que es bueno, que es valioso, que el balance se esté moviendo del lado de los trabajadores y trabajadoras. Seguiremos, como siempre, hablando de estos temas en futuras ediciones, pero quiero traer ahora con nosotros a nuestro primer invitado. Hoy el gobierno anunció que por fin, aparente y alegadamente, el gobierno contará con una solución centralizada para que los ciudadanos y las ciudadanas puedan hacer gestiones en agencias de gobierno en línea. Como dice Renta por las mañanas aquí, Ya veremos. Pero para conversar sobre esta nueva plataforma que se llama Ideal, tenemos con nosotros de regreso en nuestro programa el principal oficial de informática del gobierno, Enrique Volkers. Bienvenido, Volkers. ¿Y qué es la que hay?
Saludos, buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estamos? Gracias por el tiempo.
Yo muy bien, muy bien. Gracias a ti por estar aquí y aceptar la invitación, que fue media última hora cuando vi la conferencia de prensa. Así que estamos aquí y vamos para encima. Bueno, en palabras sencillas, explícanos de qué se trata esta nueva plataforma Ideal.
Pues mira, para hacer eso mismo, en palabras sencillas y que se entienda. Históricamente, el gobierno de Puerto Rico siempre le ha pedido a los ciudadanos diferentes certificaciones que ya el gobierno tiene. Certificado de deuda de CRIM, certificado de deuda de Asuma, antecedentes penales, son documentos que el gobierno ya tiene. Pero históricamente, como el gobierno no se interconecta entre sí, agencia A tiene que pedirte las certificaciones que te emiten otras agencias.
Correcto.
Pues este sistema lo que corrige ese problema. Ahora, estas dependencias, estas agencias, que son las que emiten la mayor parte de certificaciones, lo que es antecedentes penales, CRIM, ASUME, Hacienda, Departamento del Trabajo, Departamento de Estado, ahora van a estar interconectadas para que el ciudadano ya no tenga que hacer más nada. El propósito de esto es que se le quite la responsabilidad que el ciudadano tiene de buscar los documentos. Es el gobierno ahora que tiene la responsabilidad de validarlo. Y yo creo que coincides conmigo en decir, ¿verdad? Porque creo que en otros momentos lo hemos dicho, de que el gobierno le pone demasiadas trabas a los ciudadanos para hacer gestiones. Pues es momento que el gobierno se ponga para su número y le diga, ciudadano, me toca a mí ayudarte a ser más ágil en tus gestiones. Pues esto es un primer paso. Este sistema va a agilizar ese proceso.
Eso que tú mencionas, estoy seguro que todos nuestros radioescuchas han pasado por ese momento, tanto gestiones simples como gestiones complejas ante el gobierno. Usualmente uno recibe una lista de requisitos, documentos, y hay que dar la ronda de ir al registro demográfico, de ir a Hacienda para que te cancelen para comprar el sello, de chequear que te borren las multas o que te apelen algo. Y uno, en vez de un trámite que es sencillo en teoría y que te podría tomar 5 minutos, a veces te toma un día entero, o en mi caso, que ahorita te voy a contar, te puede tomar 2 días. Así que te pregunto.
A veces una semana completa haciendo gestiones.
Correcto. Así mismo, te pregunto, ¿tú te atreves a decir aquí, a garantizar que por fin los ciudadanos van a tener una identidad única al hacer gestiones en el gobierno?
Vamos de camino a eso. No hemos llegado, pero estamos de camino. Esto es esa primera piedra que tenemos que poner para asegurarnos que las agencias se interconecten entre sí. Porque la base para que el ciudadano tenga su única identificación es que las agencias se hablen entre sí. Claro. Esta es la primera fase para llegar a ese momento, y vamos dirigidos hacia eso.
Entonces, cuéntanos de esta primera fase. Te pregunto, ¿ya la fase ya está funcionando, y qué servicio o qué agencia ya están dentro de esa primera fase?
Okay. Ya está funcionando. Tenemos interconectado al Departamento de Hacienda, Departamento de Estado, al CRIM, a ASUME, Policía, Departamento del Trabajo, Administración de Servicios Generales y el Fondo del Seguro del Estado. Estos son las diferentes agencias que emiten esas certificaciones básicas de cumplimiento con el Estado. Pues que esos son los documentos principales que siempre se piden cuando un ciudadano o pide servicio, cuando a ti el gobierno te va a contratar o cuando te va a nombrar en un puesto. Esos son los documentos básicos que al ciudadano se le pide. Pues ya esas son las que están integradas. Vamos a seguir integrando más agencias en la segunda fase, que estamos trabajando en esa segunda fase. Otras certificaciones como la certificación de la inspección de bomberos, la inspección de salud, diferentes otras certificaciones que ayudan al proceso de otorgar permisos, como lo que dice el permiso de uso.
Pues hablemos del permiso de uso, porque es un buen ejemplo, y yo tuve una oficina aquí muy cerca en una de las avenidas principales de la zona metropolitana por varios años. La entregué cuando empezó la pandemia y nos movimos remoto. Y el proceso del permiso de uso, Volkers, tiene que haberme tomado más de año y medio de que llegara el permiso de uso, que estuviera ahí impreso y lo pudiera pegar en la pared, como dice, como ordena la ley. Si yo fuera a solicitar un permiso de uso hoy, ¿cuál sería la diferencia en el proceso?
Pues mira, todos estos documentos básicos que usualmente OPE te pide, ya no te los va a pedir.
Okay.
Todos estos documentos de cumplimiento ya no te los va a pedir. O sea que te vas a, obviamente a ti te tomó año y medio ese ¿verdad? No debe ser el estándar, definitivamente. Pero ahí ahora se acelera el proceso de que tú tengas que buscar todos los documentos y un analista vaya documento por documento validando que tú cumples. Ya del saque, con un solo botón, un sistema le dice al analista, este ciudadano cumple. Sobre esa entrega de documentos y esa validación ocurre de forma instantánea. Sobre esa fila de cola que tenían los analistas, de que se le llenan la estación de documentos para ellos analizar, se elimina y ahora es una validación automática. O sea que acelera el proceso y va en miras de que el gobierno te puede emitir un certificado, ¿verdad? Un permiso de uso en 48 horas, que es la política pública y es la meta de esta administración.
Entonces te pregunto, Walkers, porque presumo a mí me levanta un poquito de bandera en cuanto a la seguridad de la información, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué medidas o qué garantías da el gobierno y la oficina que tú diriges de tecnología informática del gobierno central para que la información de los ciudadanos y las empresas de los ciudadanos y ciudadanas puertorriqueñas esté segura? ¿Cómo se trabaja eso?
Pues mira, implementamos tres puntos de control en este tema. Primero, las personas que van a tener acceso a esta plataforma son empleados gubernamentales que están previamente autorizados por el jefe de agencia. Esto no es todos los empleados gubernamentales que tienen acceso a la plataforma. Están previamente autorizados por el jefe de agencia. Esa creación del usuario la hacemos nosotros. No es como que si tú te conectas a un sistema y haces un sign up o un register como en cualquier plataforma. No. Este proceso es un proceso riguroso de control. ¿Qué pasa? Esas agencias están whitelisted. So, tú no puedes desde tu celular.
Explica eso de whitelisted, por favor, que
termino técnico. El whitelisted es que ya nosotros previamente autorizamos esa conexión entre esa agencia y nuestro sistema. Okay. Cualquier persona que se trate de conectar al sistema que no esté ya previamente autorizado no va a poder tener acceso, le impide el acceso. Por ejemplo, yo soy empleado público que tengo acceso al sistema, pero en vez de usar la computadora mía oficial, usé mi celular. Pues al usar el celular no voy a poder accesarlo. Tengo que usar mi equipo oficial conectándome a la agencia de gobierno de la cual yo soy empleado. Ese es el primer paso. Segundo paso, el ciudadano tiene que dar su consentimiento.
Okay.
Cuando yo busco, ¿verdad? Voy a buscar la información del ciudadano en el sistema, tengo que entrar el correo electrónico o el celular de ese ciudadano o de ese representante de esa empresa. Okay. Eso le envía un mensaje, un email, un mensaje de texto donde el ciudadano acepta el que se esté buscando información de ellos. Una vez acepta, el sistema reconoce ese consentimiento y entonces procesa la información. O sea que esa es otra medida de control que tenemos. Y cada vez que un usuario de gobierno se vaya a conectar, yo tengo un two-factor authentication en el sistema. Uh-huh. Te voy a enviar un código por correo electrónico y tú tienes que entrar ese código en el sistema para poder permitirte entrar.
Qué interesante.
Y entonces se está grabando cada acceso. Nosotros podemos tener un log completo en el caso de que haya alguna auditoría, alguna investigación. Se tiene un log completo de qué empleado público se conectó, en qué momento, a qué hora y qué transacción procesó, con todas las miras de tener una transparencia completa. Aquí no hay riesgo de que este se conecte para buscar X información. No, aquí está todo, va a estar todo bien descrito y bien detallado con el proceso de mantener la transparencia completa, porque son datos del ciudadano. El ciudadano es el dueño de los datos. Nosotros, el gobierno, somos los custodios. Pues nosotros tenemos el deber de hacerlo completamente transparente hacia el ciudadano.
Y te cuento más o menos, ¿verdad? Sin entrar en mucho detalle, pero yo pues recientemente me tomó renovar mi licencia de conducir y aproveché y saqué el Real ID. Yo había contado aquí que fui primero al Sesco de Aguadilla porque allí fue que conseguí cita y pues básicamente pues ir al Sesco de Aguadilla me tomó el día entero, ¿no? Es decir, y no pude resolver. Luego, este fin de semana, logré ir al Sesco en Carolina. Y aunque sí me resolvieron, la primera empleada me salió con cosas y me dijo una frase que realmente, pues la furia que me generó, que estoy seguro que cuando la escuchen los radioescuchas le va a generar también, porque ella me dijo una cosa y le dije, pero es que en el Sesco de Aguadilla me dijeron otra. Y me dijo, cada Sesco funciona diferente. Yo obviamente pues quería reestrellar algo. Le subí el tono de voz. No sé si le grité, pero le subí el tono de voz y le dije, pero es que es la misma ley, el mismo reglamento.
Correcto.
Enrique Walkers, ¿de verdad que esto va a mejorar? ¿Cómo va a funcionar ese trámite de la licencia, que es el trámite quizás más típico y más difícil para el
ciudadano? Pues mira, ahora mismo, a través de Sesco Digital, muchos ciudadanos pueden hacer su renovación de licencia a través de la aplicación. Es un proceso bien sencillo y bien simple, pero no todos los ciudadanos, en tu caso y en mi caso, que no somos, como quien dice, elegible todavía para esa renovación online. ¿Por qué? Porque DITOP no certifica que tiene la información tuya necesaria. Por ejemplo, DITOP necesita tu certificado de nacimiento, necesita un certificado médico y necesita evidencia de seguro social o de planilla, ¿verdad? Alguna evidencia para identificar ese tipo de cosas. Pues nosotros estamos implementando diferentes funcionalidades nuevas dentro de Sesco Digital para hacer accesible a todo ciudadano esa renovación online. So, a nivel de renovaciones de licencia, de aquí a diciembre, el que tú tengas que ir a Sesco para renovar tu licencia, esperamos que sea cosa del pasado.
Bueno, veremos. A mí me tocará entonces en 8 años, cuando se me venza la licencia.
Pero vamos a hacer un reto, Luis. Búscate a alguien que la tenga que renovar en noviembre o en diciembre. Y cuando lancemos esa funcionalidad nueva, vamos a hacer el proceso en vivo en tu programa.
Pues, ok, pues si alguien cumple con esas condiciones, vayan a mi Twitter, twitter.com/AvalelHerrero, escríbanme un mensaje privado y lo coordinamos y tenemos el compromiso de Volkers que lo venimos a hacer aquí en vivo en algún momento en noviembre. Así que convocados queda. Te pregunto ya para despedirnos, ¿cuándo estimas que todos los servicios del gobierno van a estar dentro de esta plataforma? Y me preguntan específicamente el Departamento de la Familia.
Pues mira, ahora mismo hay una descentralización brutal en cuanto a servicios. Tú tienes que ir a las diferentes agencias para obtener servicios. Uh-huh. Esta plataforma ayuda con el proceso de validación, pero estamos trabajando para que sea en un solo sitio que tú lo tengas que hacer. Como tú sabes, si tú vas a pr.gov, tú puedes buscar diferentes cosas, pero eso te brinca a familia, eso te brinca a policía, eso te brinca a diferentes sitios. Estamos trabajando para poder centralizarlo todo. No quiero darte una fecha particular porque todavía hay un montón de ajustes a nivel de agencias que hay que hacer, pero te puedo decir que el año que viene vamos a ver un adelanto bien grande en ese tema.
Bueno, famous last words. Vamos a ver si el que promete cumple. Enrique Volkers, gracias por estar aquí.
Estamos. Gracias a ti, Luis. Un abrazo grande.
Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, martes de contingencia, en que es la que hay, no se vaya nadie. Así mismo es como todos los martes conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Por ahí está con nosotros, que es la que hay, Esteban Gómez Geo. Bueno, veo a Wario, que es la que hay, Wario.
Que es la que hay, Herrero.
Wario, next para allá, aparte lo que hacemos contacto con Esteban. Wario, sacaste un episodio nuevo. ¿De qué es el nuevo episodio del podcast?
El nuevo episodio es analizando la situación de la Universidad de Puerto Rico, el proyecto 1003, la situación con los cabilderos y con Luma.
O sea que es un episodio de Noticias Generales, así que ya saben, Plan de Contingencia en su aplicación de podcast favorito. Y de hecho, vamos a darle esos mismos temas aquí. Es
una situación serio por parte de Wario también.
¡Hey! Hola Esteban, te escuchamos desde Ultratumba, desde el más allá. ¿Estás bien? ¿Preparándote para Halloween?
Sí. El fantasmeo.
Sí, fantasmeo. Mira, antes de entrar a los temas, el gobernador acaba de emitir comunicado de prensa sobre la orden ejecutiva y como les adelanté, se mantienen los requisitos de vacunación para entrar a lugares públicos, pero se está levantando efectivamente el jueves a la medianoche la ley seca y el cierre, ¿verdad? El toque de queda, bueno, cierre porque no era un toque de queda, desde la medianoche a las 5 de la mañana. Así que efectivamente el jueves 14 de octubre vencerá esa orden ejecutiva y como dicen Joel y Randy, se acabó la cuarentena. Ok, vamos ahora sí a los temas. Luma sigue en boca de todos mientras calientan motores para la manifestación del viernes 15 de octubre. Hoy el Tribunal Supremo denegó nuevamente el auxilio que Luma había solicitado para no entregar documentos. Y Raudy Veloz, Weinstein, CEO de Luma, emitió declaraciones diciendo que ellos todavía no van a entregar los documentos y que van a esperar a que el Tribunal de Primera Instancia se los ordene. Adicional, José Colón dijo hoy que vienen más apagones y que nos aguantemos, que nos acostumbremos, que los relevos de carga nos van a durar mínimo 2 años. Con todo este ambiente, Esteban, ¿cómo ves la movilización para el 15 de octubre, este viernes?
La veo viento en popa, definitivamente. Y ahora, ¿verdad? Con estas declaraciones, con esta cuestión de prepárense que lo que viene es más de lo que han visto hasta el momento, las movilizaciones van porque van. Y yo creo que no hay lluvia que las pare.
Yo tiendo a coincidir contigo y siento también que está pasando todo lo que tiene que pasar para que la movilización sea exitosa, ¿no? O sea, siento que las expresiones que están haciendo, de que no va a entregar la información a pesar de que ya el tribunal se lo ordenó, lo que pasó el viernes en las distintas manifestaciones, la gente soltándole los enseres allí en las oficinas comerciales, creo que todo eso se está mezclando para una buena movilización. Veremos cómo vemos eso. Entonces, Wario, siguiendo con este tema del Supremo, y a pesar de que Luma dice que no los va a entregar, tarde o temprano esa información va a ser pública. Y veremos, sobre todo, información de los salarios de las personas que están allá adentro, cobrando más de $200,000 al año. ¿Cuál tú crees que va a ser la reacción una vez sepamos esos nombres y esos salarios?
Pues mira, yo creo que en primer lugar Luma ha estado quedando mal ante la opinión pública por la insistencia de no ser transparente. Y esa era una de las principales quejas que nosotros todos teníamos contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Y insisten en cometer el mismo error, ¿verdad? De no ser transparente, de no divulgar, ¿verdad? Y de crear esta cultura de transparencia y de rendición de cuentas que es tan importante en Puerto Rico. Pero ¿cuál será la reacción o las consecuencias? Pues depende de la magnitud, ¿verdad? De esos salarios, aunque ya se han ido divulgando a través de estos meses los salarios exorbitantes, ¿verdad? Que no responden a nuestra realidad fiscal, porque al final ese contrato lo estamos pagando todos. Ese dinero es una empresa privada, pero que se está sosteniendo con dinero público. De manera que ciertamente es importante que sean transparentes y que haya rendición de cuentas, que es algo que rara vez, ¿verdad?, sucede en Puerto Rico de parte del gobierno y mucho menos del sector privado. Así que yo esperaría, ¿verdad?, que Luma, lo mínimo que podía haber hecho para empezar con el pie derecho era eso, hacer pública, ¿verdad?, los salarios de sus empleados, sobre todo la de los altos cargos, que son 100%, muchos.
100% de acuerdo. Y además, en la comunicación pública, los contrastes son bien importantes. Y si ellos querían arrancar con el pie derecho, pues una manera fácil de contrastar con lo que era la Autoridad de Energía Eléctrica era eso: era abriendo libros y siendo súper transparente.
Y voy más allá, ¿verdad? Las caras visibles que hemos estado viendo de Luma en los distintos medios de comunicación son caras conocidas, son gente que estuvo envuelta en la política partidista y que fueron parte de la gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que, honestamente, hay que preguntar, si no seamos cínicos, ¿cuál es el cambio? ¿Sabes? ¿Cuál es el cambio con Luma Energy si tenemos a la misma gente?
Y entonces, hablando del movimiento y del momentum y lo que está pasando, quiero leerles unas expresiones que hizo hoy Tomás Rivera Chats en su Facebook, y era sobre el tema de la marcha del 15. Y dijo, es más largo que esto, pero estoy leyendo la parte que me interesa. Quien tiene que exigirle con fuerza a Luma es el gobierno, dice Rivera Chats. Todos los oficiales electos, aquellos que son tolerantes y pacientes con Luma y a los que apuestan que la marcha puede ser un preludio de un verano 2019 para capitalizar políticamente, hay que señalarles que sea por razón de un otoño 2021 o por unas elecciones 2024, la ciudadanía en Puerto Rico ha demostrado la capacidad de rechazar con su voto a los manipuladores politiqueros con disfraz de patriota y a los que ponen cara de yo no fui o de yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba aquí. No se duerman de ilusiones, no se duerman ni se hagan de ilusiones. Eso está en caps lock, por eso grito. Las estaciones del año, tales como el verano o el otoño, no posponen elecciones ni borran la mente de los electores. A espabilarse. Palabras de Tomás Rivera Chats. ¿Cómo interpretas esas expresiones, Esteban?
Bueno, Tomás Rivera Chats, todo lo que venga de él me parece cínico y mucho más en estas situaciones, ¿verdad? Pero yo lo interpreto como precisamente él haciendo lo que está describiendo ahí, lavándose las manos y de alguna manera u otra tratando de posicionarse en el pensar del pueblo, ¿verdad? Paralelo al pensar del pueblo. Mira, las consecuencias de esto, alguien las va a sufrir. Bueno, él sabrá de eso, ¿verdad? Con la mínima cantidad de votos que sacó en las elecciones pasadas comparado, ¿verdad? En otras ocasiones. Pero, nuevamente, me parece una declaración llena de cinismo total.
Es cinismo sin duda, pero me parece que también hay una lectura del ambiente. Porque aunque podemos criticar y estar completamente en contra de las posturas ideológicas y la trayectoria de Tomás Rivera Chats, nadie puede negar que su astucia política está ahí, ¿no? Y que él sabe leer el viento bien y que antes de zumbarse de pecho con algo, pues él creo que hace el análisis, ¿no? Y me parece que él aquí lo que está diciéndole sobre todo a su partido, al final del día le habla a su partido, que es tiempo de que el propio gobierno, el propio PNP le declare la guerra a Luma, ¿no? Y que ellos se pongan al frente de lo que ya el pueblo está haciendo, porque si no, se lo va a llevar la ola arrastrado. Y de hecho, ese es más o menos el mismo mensaje que también los alcaldes federados le llevaron a Pierluisi en la Fortaleza la semana pasada, según recogió la prensa, que los alcaldes le dijeron: gobernador, vamos a perder las elecciones por este asunto de Luma. Bueno, Luma va siglando de qué hablar, pero tenemos que hablar de la UPR, la aprobación en el Senado del plan de ajuste de la deuda, el PDLAC 1003, el pasado jueves, activó al movimiento estudiantil, o por lo menos en las redes sociales. Esa misma noche, más de 1,000 personas se conectaron en un espacio que se llama Spaces, literal, valga la redundancia, en Twitter, donde es como una conversación en vivo, que todo el que entra quiere y pueden hablar. Básicamente, imagínense un programa de radio que todo el mundo entra a la vez. Y había más de 1,000 personas a las 11:30 de la noche. Entiendo que hay unos plenos convocados, no sé si en todos los recintos, pero en muchos recintos. Así que te pregunto, Wario, que tú estuviste en los portones del Colegio de Mayagüez en la protesta contra Luma hace varias semanas. ¿Cómo ves esa militancia estudiantil hoy sobre este y otros temas?
Mira, importante mencionar que hoy cerca de 7 recintos tienen pleno ahora mismo.
Ahora mismo, ok.
Estamos grabando, hay estudiantes reunidos, sobre todo, ¿verdad?, discutiendo el estado actual de la Universidad de Puerto Rico y qué cosas, ¿verdad?, se van a hacer para responder no solamente al PC 1003, sino también a las acciones que hemos estado viendo de la Junta de Control Fiscal y de ciertas políticas neoliberales que han ido afectando a la universidad. Pero yo creo que hay una militancia muy activa y dispuesta que tiene como referente, naturalmente, la huelga del 2017. La huelga del 2017 fue una huelga importante en el sentido de que, si bien no logró todo lo que se esperaba, dejó de manifiesto que lo que estaban reclamando los estudiantes, ¿verdad?, cero recortes a las pensiones, cero recortes a la Universidad de Puerto Rico, era una realidad. Y ahora estamos viendo las consecuencias en la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué queda para defender la Universidad de Puerto Rico? Queda poco, ¿verdad? Y en aquel momento era la coyuntura perfecta, ¿verdad?, para que todos los sectores de la Universidad de Puerto Rico se uniesen a los estudiantes y reclamaran. Ahora quizás es tarde, pero yo creo que hay un momento que no se haya visto antes, y es que casi hay un consenso entre estudiantes, no docentes y docentes, de que hay que defender a la universidad cueste lo que cueste. Y eso me parece muy bonito y me parece que ha cambiado la circunstancia.
Me gusta ese análisis, ¿no? Y de comparar un poco, ¿verdad? Y yo entiendo que ya ninguno de ustedes son estudiantes de la UPR ahora mismo, ¿verdad? Entiendo.
Sí, tú sí, soy estudiante de maestría, en Río Piedra, okay. Y estudiante de preparación de maestro.
Ah, bueno, pues los dos siguen siendo estudiantes de la UPR. Pues está bien, pues metí las patas. Pero a lo que voy, tú como ya lo comparaste, pero muchos de los comentarios que he leído en tu Twitter es que hay que dejar que los estudiantes mismos decidan, ¿no? Y que ellos sean los líderes del movimiento y de lo que va a hacer. ¿Ves en ese liderato estudiantil que hay gente despuntando por esa línea? O sea, ¿o cómo lo comparas con otros momentos?
Pues mira, yo creo que obviamente hay un referente que es la huelga del 2017, pero hay una descontinuidad en el sentido de que muchos de los estudiantes que participaron activamente en la huelga del 2017 se graduaron o prosiguieron estudios graduados, lo que hace más difícil, ¿verdad?, pertenecer o involucrarse en la militancia activa del movimiento estudiantil. Por lo tanto, los mismos estudiantes, ¿verdad?, que muchos son prepa, son gente que está empezando en la universidad, son los que se han ido convirtiendo de alguna manera en líderes, ¿verdad?, informando a los demás, a sus pares, ¿verdad?, y organizando lo que son los plenos estudiantiles. Así que yo creo que los mismos estudiantes han creado su referente y han estado dispuestos, ¿verdad?, a hacer frente a estos recortes y a organizar a los estudiantes, que no es poca cosa. Estamos hablando, ¿verdad?, que son 11 recintos de la Universidad de Puerto Rico, y que hacer pleno, que es lo más cercano a una asamblea de estudiantes, pues es una cosa bastante compleja.
Pues ya veremos, no quiero...
¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
Regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Como todos los martes, seguimos conversando con el panel de contingencia, Esteban Gomejeo y Guaronex Padilla Martí, del podcast Plan de Contingencia. Esteban, antes de la pausa hablábamos del ambiente y la militancia en la universidad frente al plan de ajuste y los demás temas. ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es tu lectura de la situación en la universidad?
A mí me parece que los estudiantes están bien claros de lo que está sucediendo con la universidad ahora, y que también están bien claros que lo que está sucediendo en la universidad está tan relacionado como lo de Luma, ¿verdad?, y el resto de los recortes en el país. Falta que el resto del país esté tan claro como los estudiantes. Como dijimos el martes pasado, los estudiantes siempre han estado a la vanguardia, ¿verdad? A la vanguardia de defender lo que es de nosotros los puertorriqueños. Y el pueblo pues tiene que movilizarse junto a los estudiantes en apoyo, porque nuevamente esto es un asunto que está entrelazado con todo lo demás que está, todas las otras crisis que están sucediendo en la isla.
Sin duda, la universidad es parte del país y pues el país está pasando por lo que está pasando y como tú dices, los estudiantes son vanguardia y no son solo vanguardia aquí, son vanguardia a nivel global. Al final del día, sin los estudiantes, en casi ningún lugar han ocurrido los cambios que han ocurrido. Y hablando de cambios y de historia, vamos a cambiar de carril un momento. Ayer se celebró el descubrimiento de América, y lo digo con los paréntesis, con las comillas más gigantes posibles, pero bueno, así que nos enseñaron que se le dice, o como eufemísticamente se le ha dicho en América por las últimas décadas, el Día de la Raza. El año pasado nosotros reflexionamos un poco sobre este tema en el contexto histórico y hablamos de cómo la narrativa de este día ha cambiado, pero hoy yo quiero que lo veamos más desde un punto de vista político o contemporáneo, ¿no? Y de cosas que están pasando tanto en este continente como en Europa, porque a nivel internacional vemos distintos líderes de distintas tendencias, como por ejemplo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha tomado como una de sus banderas de su sexenio exigirle tanto al rey de España como al Papa una disculpa por la conquista, ¿no? Y la matanza y lo que representó la toma de América. El Papa sí se disculpó a nombre de la Iglesia Católica, no así el rey de España. De hecho, en España yo siento, percibo que la causa de Cristóbal Colón está más fuerte que nunca, especialmente por grupos de derecha, no solo por Vox, sino el propio Partido Popular, que tiene ahora de momento como un panteón y un fetichismo con Cristóbal Colón. Y quizás no te lo dicen tan directo, aunque algunos sí te lo dicen, te lo presentan todavía como la causa célebre que prueba la superioridad, de nuevo con comillas, española y europea. Wario, ¿qué nos puede decir, qué lecciones tiene la historia del uso por grupos de derecha de personalidades y figuras como Cristóbal Colón para adelantar sus intereses?
Pues mira, lo que se ha estado viendo en el caso particular de España, que es básicamente el mismo de ciertos sectores de derecha latinoamericana, es que ante el desmantelamiento del Estado social, del Estado benefactor y el avance del neoliberalismo, la única forma de poder agarrar y construir un discurso que apela a las mayorías sociales es desde el conservadurismo de revisitar la historia, ¿verdad? Y con eso me refiero de que hemos estado viendo cómo estos movimientos que están rescatando la figura de Cristóbal Colón como este gran humanista que nos salvó de la barbarie, responden a un sentimiento de nostalgia, ¿verdad? De un sentimiento de que España fue gloriosa en algún momento. Pero hay que recordar, ¿verdad?, de que eso en Latinoamérica, ¿verdad?, no es un consenso, de que hay mucha discusión desde mucho antes, ¿verdad?, que se celebrase la figura de Cristóbal Colón, porque las celebraciones de Cristóbal Colón son meridianamente recientes, del siglo XIX, que fue cuando se celebró el cuarto centenario, y en el siglo XX que se celebró el quinto centenario. En el cuarto centenario se erigieron las estatuas de la Plaza Colón en Mayagüez y la Plaza Colón en San Juan, y también se hizo las dos cruces que están en Aguada y en Aguadilla. Y pues más recientemente en el siglo XXI que se hizo aquel monumento bestial que está en Arecibo.
Le pasé por el frente el domingo, qué fuerte, de verdad.
Sí, fui el domingo vergüenza. Fui específicamente a tirarle una foto.
Que llegue el tsunami, por favor.
Esto fue real.
Pero, dale, continúa.
Lo que estamos viendo, ¿verdad?, es que hay un cuestionamiento, ¿verdad?, de parte de muchos sectores a ese consenso que nos intentan imponer, ¿verdad?, desde la supuesta superioridad que ha representado, ¿verdad?, la figura de Colón y lo que trajo consigo, ¿verdad?, la cristiandad, el español, la civilización, como si aquí no hubiese, como si aquí ya no, en América, ¿verdad? Lo que llamamos América hoy, no hubiese civilización, no hubiese cultura, no hubiesen idiomas. Pero yo creo que de alguna manera ese es un fenómeno bastante exclusivo, ¿verdad?, de la derecha, específicamente española.
De hecho, ayer vi un candidato al Senado del estado de Ohio, republicano, que hizo un tuit que decía que Cristóbal Colón es un héroe estadounidense. Y yo, ay Dios mío, ¿hasta qué nivel?
Pero a mí no me sorprende que un estadounidense diga ese disparate.
A mí tampoco.
Sí, pero claro, hay que ver el contexto en el que, por ejemplo, en los Estados Unidos se comenzó a celebrar el Día de Cristóbal Colón, uh-huh. que en un momento dado ciertos sectores de la sociedad estadounidense, más en la costa del este de los Estados Unidos, lo vieron como una victoria porque se discriminaba mucho en ese tiempo contra los italianos, les decían papistas, uh-huh. e incluso había cierto racismo bastante anglosajón que existe contra el italiano, ¿verdad? Existía en Inglaterra y existía también en los Estados Unidos hasta hace poco.
De acuerdo.
Y por eso tal vez eso puede llevar a que una que otra persona diga que Cristóbal Colón es un héroe estadounidense. Más allá, ¿verdad? Claro, de la verborrea de las derechas que estamos acostumbrados ya a escuchar. Se ha vuelto demasiado regular escuchar esa verborrea de la derecha.
De hecho,
están saliendo de sus pollos como culebras.
Esa verborrea de la derecha en España, en Vox, no solo se queda en Cristóbal Colón. Yo he escuchado al jefe de Vox alabando a Hernán Cortés. O sea, como la gran cosa de llegar allí y pegarle enfermedades y acabar con una civilización que estaba muy por encima en ese momento de donde estaban las propias civilizaciones europeas. Y Esteban, me quedo contigo. Ahora, mirando del otro lado, ¿hay alguna utilidad en estas expresiones que hace AMLO en México de exigir disculpas? ¿O estamos también viendo un poquito a ese político pecando de ese mismo populismo que pecan en la derecha?
Bueno, yo lo veo un poco de las dos. Sí hay un poco de populismo envuelto, ¿verdad? Pero a la misma vez yo creo que es importante que estos sucesos se queden en nuestra memoria. Y yo no sé si exigirle perdón al rey de España o al rey de acá o allá funcione para resolver algún tipo de situación con las poblaciones marginadas en México, ¿verdad? Uh-huh. Cuando el mismo México ha marginado y ha maltratado poblaciones indígenas, me parece un poco irónico que se esté exigiendo que el rey de España pida perdón cuando el Estado mexicano también tiene que pedir perdón por unas cuantas cosas. Entonces, sí tiene utilidad en cuestión de refrescar en la memoria sucesos como este, ¿verdad? Como este encuentro letal entre dos civilizaciones. No fue un encuentro de una civilización con la barbarie, sino fue un encuentro que acabó en asuntos lamentables.
Yo, conociendo un poco de la política mexicana, yo no dudo lo genuino de lo que está haciendo AMLO. Pero también hay un tema un poquito de, pues, la política del día a día, cambiar el tema, él aprovechó, hizo, y esto está súper bien. El día de la caída de Tenochtitlán, que creo que es el 12 de agosto, si no me equivoco, pues reconstruyeron unas pirámides allí en el Zócalo, hicieron todos unos eventos culturales, y eso está brutal, eso está súper chévere. Pero sin duda, no podemos quitarle que al final del día, pues, políticos son políticos y buscarán adelantar sus intereses y lograr sus victorias. Wario, Esteban, nos hemos quedado sin tiempo. Como siempre, excelente y muy informativo este segmento. Gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la oportunidad.
Gracias a ti por la oportunidad.
Bueno, nosotros volvemos el martes. Antes de irme, quiero enviarle un saludo a Carmín y a Pino, que me dice aquí su hijo Tito que no se pierden ningún episodio. Gracias por escucharnos, igual que gracias a todos ustedes por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Esta noche todos los caminos conducen al Roberto Clemente, que puede ser el penúltimo juego de esta temporada de los Cangrejeros. Puede ser, no estoy diciendo que va a ser, pero yo no me quito. Así que, Cangrejeros, ahí nos vemos en el Clemente. Y no se despeguen, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.